Noticia importante, estratégica para el país. UTE inauguró hoy un parque fotovoltaico en Punta del Tigre. La primera planta de gran porte de energía fotovoltaica en Uruguay va a permitir abastecer a unos 15.000 hogares. La inversión total fue de 27 millones de dólares, con una capacidad de generación de la planta de 25 megavatios. La empresa pública destacó que ese parque solar aporta a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, contribuyendo a la descarbonización de la demanda del país y la sostenibilidad ambiental. Prácticamente Uruguay está con un porcentaje que anda cercano al 100% de generación de energía, que justamente apunta a esto, a la sostenibilidad ambiental. La presidenta de UTE, Silvia Emaldi, dijo a Canal 5 que se adjudicó un nuevo parque solar también, 25 megavatios, esto es en un terreno contiguo a este que se inauguró hoy. Estamos hablando de la empresa en Punta del Tigre.
Seguimos apostando a la incorporación de energías renovables, en este caso derivadas del sol, dado que, bueno, el país tiene sus fuentes hidráulicas, que son las de mayor, bueno, provisión. 50% de la energía del país viene de las centrales hidroeléctricas del Río Negro y de Salto Grande, luego un 33% eólico, apenas un 3% solar, y se están sumando estas inversiones en solar porque es la tecnología que hoy tiene un menor precio y es la tecnología que complementa muy bien con el viento, que en general en Uruguay está en la tarde-noche.
Claro, yo dije cerca del 100% porque falta acá en la cuenta los parques con biomasa, ¿no? La producción de energía en base a biomasa, que es cerca de un 10%.
El Poder Ejecutivo publicó esta semana el reglamento para la gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. El objetivo es proteger el ambiente y la salud frente a este tipo de residuos que hasta el momento no tienen un canal de gestión diferenciado y se suelen disponer junto a los residuos domiciliarios. Según el decreto, los importadores o fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos deberán adherir o contar con un plan de gestión de residuos aprobado por el Ministerio de Ambiente. Tienen 6 meses para hacerlo y para inscribirse en un registro. Si en un año no hicieron ninguna de las dos cosas, no podrán importar o exportar. La meta es en 2 años recolectar el 40% de los residuos de aparatos electrónicos y en 4 años el 60%. Este texto también establece, entre muchas otras cosas, la colaboración que deberán brindar comercios, intermediarios, consumidores y gobiernos departamentales.
Falta menos para el debate presidencial. Yamandú Orsi y Álvaro Delgado, que va a ser el domingo 17. Se definieron hoy algunos detalles del debate. Tras una reunión de los comandos de campaña con la Corte Electoral, se estableció que la instancia comenzará con un mensaje de la Corte, luego viene una presentación de los candidatos y la oportunidad para que cada uno brinde un mensaje inicial. Luego comienzan los bloques temáticos y se cierra el debate con un mensaje final. En los cortes no habrá publicidad electoral. Los 5 bloques definidos están, son desarrollo humano, seguridad, economía, educación e innovación. Y por último, trabajo. Claro, educación e innovación van juntos.
Claro.
Por eso estaba buscando el quinto, ¿no? El quinto están ahí.
Trabajo.
Bueno, en la próxima reunión la Corte hará un sorteo para definir el candidato que hablará primero. Cada uno tendrá 3 intervenciones por tema, la primera de 3 minutos, la segunda de 2, la tercera de 1. El próximo martes los equipos de campaña vuelven a reunirse con la Corte y también con la Asociación de la Prensa Uruguaya para definir detalles que faltan, como por ejemplo los moderadores y también la posibilidad de que vaya efectivamente repreguntas.
Bien, hablando de la campaña, ¿por dónde va la discusión electoral por estas horas? Bueno, por ejemplo, por acá, Gabriel Odone, que será ministro de Economía si Yamandú Orsi resulta electo presidente, dijo que no puede definir qué significa el pilar de ahorro no lucrativo al que refieren las bases programáticas del Frente Amplio respecto al sistema de seguridad social. Recordemos que en el documento la coalición de izquierda plantea impulsar un sistema de seguridad social con 3 pilares, solidario no contributivo, de reparto intergeneracional contributivo y de ahorro no lucrativo. Entrevistado anoche en BTV Noticias y consultado sobre este punto, Odone se expresaba de la siguiente manera.
¿Puede definir qué es reducir el lucro de las AFAPs?
No. Básicamente lo que entiendo yo que es, hay que profesionalizar la gestión del fondo de ahorro previsional. Eso hay que mantenerlo en manos profesionales, en el sentido de que quien gestiona el fondo de ahorro previsional sea una entidad profesional con alto conocimiento técnico y cuya decisión de quién administra es esencialmente una decisión competitiva. Lo que no quiere decir mantener exactamente todas las cosas que la FAPS hace hoy, pero hay que estudiarlo.
Bueno, esta respuesta generó muchas críticas de la coalición, entre ellos Labat, Diego Labat, que será ministro de Economía si Álvaro Delgado gana las elecciones, afirmó que el tema de la seguridad social se transformó en la muestra de las dificultades del Frente Amplio para abordar temas clave y tener posiciones claras. Parece estar en un laberinto en el que cualquier movimiento hace chocarse con sus inconsistencias. Uruguay necesita respuestas y certezas, remarcó el economista Labat.
Mientras tanto, Álvaro Delgado dijo hoy que parte del Frente Amplio está insistiendo en los temas a los que la gente les dijo no en el plebiscito.
Parte del Frente Amplio está insistiendo en los temas que la gente dijo que no en el plebiscito. Y quieren ganar en la liga lo que perdieron en la cancha. Y están insistiendo en la nacionalización de los ahorros. Y están insistiendo en sacar el sistema de ahorro lucrativo. Eso, por más que algunos designados potenciales aspirantes a ministro del Frente Amplio no lo entiendan, el ahorro lucrativo significa no el lucro de las AFAP, el lucro de cada uno de los ahorros que ponemos nosotros, que las AFAP invierten, nos generan intereses y nos aumentan nuestros ahorros para asegurar una mejor jubilación.
El Banco República comenzó hoy con la campaña 2024 de préstamos especiales para jubilados y pensionistas. Esta primera etapa se hace exclusivamente a través de la web del banco. Para eso se debe tener usuario eBrow que se gestiona en las sucursales o en cajeros automáticos con la tarjeta de débito. Desde el jueves 14 de noviembre, 10 de la mañana, comienza la atención presencial en las sucursales por este tema.
La Caja de Profesionales Universitarios informó que tiene fondos para pagar a sus afiliados hasta junio del año que viene. El presidente del directorio, Daniel Alza, dijo a Informativo Carve este mediodía que después de junio del año próximo habrá dificultades para pagar y agregó que se iniciarán negociaciones con el próximo gobierno y con el Parlamento ni bien asuman. El directorio de la Caja presentó los resultados de un estudio que se hizo para que el IAS sea redireccionado y no continúe subsidiando al BPS. El directorio calcula que si se hace esa modificación, el IAS podría llegar a solucionar el 35 o 40% del déficit. La Caja también reclama dinero que en dictadura fue obligado a entregar a Rentas Generales y que nunca retornó a la institución.
Hay una serie de baterías que las tenemos todas preparadas y todas estudiadas y con el respaldo de estudios actuariales que hemos encargado y que nos hemos preocupado durante este año, nos dedicamos al trabajo interno, de juntar toda la información, tenerla preparada para no perder tiempo y el primero de diciembre con el Poder Ejecutivo entrante que nombren los delegados que van a trabajar y ponernos a trabajar rápidamente para el primero de marzo poder quizás mandar, ese es nuestro anhelo, que el Poder Ejecutivo tenga ya preacordado y pueda mandar una ley de urgente al Parlamento para aprobarse.
La empresa de proyectos inmobiliarios Balsa y Asociados firmó una serie de convenios para afrontar el pago de parte de sus deudas. Está previsto que se paguen en un plazo de 6 años. Esto lo indicó el gerente de la Liga de Defensa Comercial, Bernardo Quesada. Quesada detalló, ha subrayado que cada una de las empresas tuvo convenios diferentes en función de las posibilidades de pago que tenía. Agregó que se lograron escriturar varios de los terrenos y casas. Se trata de que las construcciones se pongan en funcionamiento rápidamente.
Datos del mercado automotor. En octubre se vendieron 6.671 vehículos 0 kilómetro, un aumento de 18% en comparación con el mismo mes de 2023. Según los datos de la CAU, la Asociación del Comercio Automotor, las ventas en los primeros 10 meses del año fueron 9% superiores a las de igual periodo del año pasado. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, uno de los principales factores está en el valor del dólar.
El Ministerio del Interior va a reforzar el patrullaje de la zona sur de Montevideo a partir de la semana que viene. Según consta en la orden de operaciones a la que accedió la diaria, se dispondrá de un patrullaje dinámico. Este incluirá puntos de control, registro de personas y vehículos con énfasis en las birrodados, en las motos. La operativa se va a desarrollar en Buceo, en Positos Nuevo, Punta Carretas y Parque Rodó.
La policía detuvo al hombre que ayer se atrincheró armado en su casa en el barrio Cordón, en Montevideo. Hubo un gran despliegue con el grupo GEO, con un equipo de negociadores. Finalmente lograron que el hombre saliera de la vivienda y se entregara. Según los vecinos, antes de atrincherarse, este sujeto había tenido un altercado con un cuidacoches de la zona al que amenazó con un arma de fuego.
Y un hombre resultó muerto tras un ataque a balazos contra una vivienda esta mañana en Santa Catalina, Montevideo. Según testigos, dispararon desde un auto blanco. En el ataque fueron heridos de bala dos hombres. Uno murió en el lugar y el otro fue trasladado en grave estado al Hospital del Cerro.
La Armada y la Policía de Soriano investigan el hallazgo de un cuerpo que fue encontrado esta mañana en aguas del Río Negro, en Mercedes. El cadáver apareció flotando en la zona del Caño del Carrasquito. La Fiscalía dispuso que se realice pericia forense, además de diversas averiguaciones.
16 minutos. Vamos a información internacional, empezando por Estados Unidos. El Departamento de Justicia de ese país acusó a un hombre vinculado a la Guardia Republicana de Irán de tramar un plan para asesinar a Donald Trump antes de las elecciones. El principal acusado es Fahd Shaqiri, de 51 años, descrito en la demanda como un afgano residente en Teherán, que pasó una década en la cárcel en Nueva York, donde conoció a sus socios antes de ser deportado.
Hablando de Estados Unidos, Donald Trump dijo que asegurar la frontera va a ser una de las prioridades durante su segundo gobierno. Por otro lado, Trump designó a su ex jefa de campaña, Susie Wiles, como jefa de gabinete. Será la primera mujer en ocupar ese cargo. Entre los nombres del nuevo gabinete que se está manejando está, por ejemplo, el de Robert Kennedy Jr., como dirigente de la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. También el del magnate empresario Elon Musk para liderar una nueva comisión de eficiencia gubernamental.
Los líderes de la Unión Europea se comprometieron hoy a explorar nuevos instrumentos para financiar la transformación económica que quieren impulsar para mejorar la competitividad, la productividad del bloque y también recortar así el terreno perdido respecto a Estados Unidos y China.